Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 8. La palabra de Dios dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Versículos 33 y 34 dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y nuestro tema hoy es la seguridad de los escogidos. La seguridad de los escogidos. Una de las cosas que nosotros necesitamos es, necesitamos constantemente volver a la misma verdad. No hay más verdad que predicar y no hay cosa que es más necesaria para el creyente que escuchar vez tras vez el Evangelio. Es nuestra responsabilidad no solo escuchar, sino aún en medio de las aflicciones y en medio del diario vivir, predicarnos una y otra vez el Evangelio verdadero. Es en el Evangelio que está la seguridad de los escogidos de Dios. El apóstol Pablo, en el versículo 33, empieza con una pregunta que dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si usted mira bien, la seguridad de los escogidos de Dios es una seguridad que en primer lugar no descansa en los escogidos en sí mismo, sino descansa en la obra que Dios ha hecho. Dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y después va hablando acerca de las obras de salvación. Leímos un salmo para empezar que dice: grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, estaremos alegres. Y podemos estar alegres porque la cosa más grande que Dios ha hecho es la obra de salvación. Cuando Dios obra en la creación, por ejemplo, Dios habló y dijo: sea la luz, y fue la luz. Y Dios fue haciendo toda la creación por la... Él hablaba y las cosas venían a la existencia. Sin embargo, cuando la Escritura habla de su obra de salvación, dice que el Señor desnudó su santo brazo. Una de las obras más impresionantes que tristemente el hombre no le da la valoración necesaria es cuando Dios da vida a alguien que está muerto en delitos y pecados. Es una obra tan grande que dice la Biblia que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero los hombres quieren tener más gozo por ver un cojo que se levanta de la silla de ruedas. Pero la obra más grande es el milagro de salvación, de dar resurrección de muertos espirituales a vida espiritual. Y toda nuestra seguridad, la seguridad de los escogidos, está basado en su obra. Él justifica. Entonces, si Él justifica, nadie puede condenar. Nuestra seguridad descansa en la obra del Padre, que justifica, basado en la obra de su Hijo, que murió para conseguir tal justificación Y no solamente murió, sino que él resucitó. Y además hoy vive y está vivo a la diestra de Dios y está intercediendo por sus escogidos. Quisiera que pudiéramos pensar en las preguntas que están ahí y pudiéramos reflexionar acerca de lo que significa cada pregunta. La primera pregunta del apóstol Pablo es: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y uno pudiera pensar, pues nadie acusará a los escogidos de Dios, pero hay una verdad bíblica y es que hay quien nos acusa. Hay alguien que es llamado el acusador de los hermanos. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y una de las cosas que nosotros hemos de reflexionar es, el apóstol Pablo ha estado describiendo a lo largo del capítulo, de hecho empieza hablando de seguridad. Cuando él empieza este capítulo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y después él va a describir a aquellos que están en Cristo Jesús, para los cuales no hay condenación, aquellos que Dios ha justificado. Aquellos que Dios ha justificado son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y va haciendo una descripción, ellos tienen el Espíritu de Dios que les guía. Ellos se ocupan de las cosas del Espíritu, ellos piensan en las cosas del Espíritu. Ellos han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Ellos no son deudores a la carne, para que vivan conforme a la carne. Si se vive conforme a la carne, pues se va a morir. Y si se vive conforme al Espíritu, pues viviréis, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y él va haciendo esta, cómo se ven aquellos para los que no hay condenación. Aquellos que son escogidos de Dios y para los cuales hay una seguridad en las obras de Dios, y ciertamente ellos son acusados. Y en verdad que el creyente es santo, es justo, pero el creyente aún sigue batallando con el pecado. Quisiera que pudiéramos reflexionar en un asunto. Hermano, todo pecado secreto en la tierra, yo no sé si usted había pensado, pero todo pecado secreto en la tierra es un escándalo público en el cielo. Cuando el creyente peca, Satanás se presenta ante Dios para acusar. Y aunque él es padre de mentira, lamentablemente muchas veces somos acusados y la acusación es verdadera. Y no obstante que él acusa, no obstante que él hace un escándalo público, no obstante, la Escritura dice, no hay condenación. Dice en Job capítulo 1 versículos 6 al 12, dice el pasaje, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y algunas veces cuando pecamos, él nos acusa falsamente. Otras veces hace acusaciones como el tipo que hizo a Job. Pero recuerde que estamos en el contexto de que aún la malicia de Satanás, Dios soberano, usa para hacer bien a sus escogidos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y lejos de lograrse una condenación para Job, se logró un buen propósito. Job fue humillado. Si bien moralmente Job es descrito como alguien justo, Job aprende. Job es aprende a mirar que él tenía un conocimiento acerca de Dios que había oído, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En verdad tenemos un acusador, en verdad tenemos que pensar que nuestros pecados secretos son un escándalo público en el cielo, pero en verdad pensar que los escogidos de Dios, Dios está obrando para su bien aún la malicia de Satanás, aún cuando él quiere hacer daño. Él es como un perro con una cadena y él no puede hacer más allá de donde se le suelta la cadena. La siguiente pregunta que presenta el apóstol Pablo es, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? A pesar de que hay acusación, a pesar de que muchas veces esa acusación puede ser verdadera, los escogidos de Dios no pueden ser condenados porque por causa de la obra de Dios, dice, Dios es el que justifica. Dios el Padre es quien declara justos a pecadores malvados y culpables como nosotros. Y lo que Dios hace no es hacerse de la vista gorda, no es barrer nuestros pecados y esconderlos bajo la alfombra, ignorándolos. Dios declara justo y lo declara sobre la base de la obra de Dios el Hijo. Dios el Hijo nos ha vestido de su justicia. Dios el Hijo ha cargado sobre sí nuestra maldad, nuestros pecados. Dice el himno que cantamos, dice, Él su celeste hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor. De todo esto se despojó por salvar al pecador. Personas indignas como nosotros, personas que únicamente merecíamos la condenación, la ira de Dios. Y el Señor nos miró con esa rica misericordia, porque Él nos había escogido en amor en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y Él vino justamente para salvar a sus escogidos. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a morir por un pueblo que el Padre había escogido y había amado con amor eterno desde antes de la fundación del mundo. Y Él vino a morir por sus ovejas. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. Sobre esa obra, el Padre, Dios el Padre, declara justos, porque somos vestidos de su justicia. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios el Padre declara justo. Dios el Hijo nos viste de su justicia para que podamos ser declarados justos. Dios el Hijo carga nuestros pecados. El conflicto más grande en la Escritura es que aquel que declara justo al impío es una abominación. ¿Cómo Dios Santo puede declarar a gente culpable como nosotros justos? Si se viola eso, es violar el principio más básico de justicia. La verdad es que, lo he dicho otras veces, pero imagine que usted llega a su casa y de pronto encuentra a alguien que está saliendo con las manos goteando de sangre. Y cuando usted entra, ve que su familia está muerta. Y usted sale rápidamente y lo logra atrapar. Y una vez que usted lo atrapa, lo lleva al juez. Y resulta que de pronto el juez dice, ¿sabes qué? Yo soy un juez de amor, así que este hombre está perdonado. Usted no se quedaría tranquilo. Yo estoy seguro que usted gritaría y diría que eso no es justo. Yo estoy seguro que usted iría a los periódicos y a muchos lugares a tratar de hacer público que hay un juez que no es justo, porque ese hombre es culpable, pero ese juez está diciendo que él es juez de amor y por eso lo está declarando justo. Eso no es lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo fue que Él nos declaró justos sobre la base de que nuestros pecados fueron castigados. ¿Cómo Dios hizo para no violar su justicia? Pues Dios lo hizo castigando nuestros pecados. El Señor Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La Biblia, tanto en Isaías como en Pedro, dice, Pedro citando a Isaías, va diciendo la misma verdad que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, cada quien hizo lo que le dio la gana. Pero Jehová, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la Biblia que fue el justo por los injustos. Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. ¿Quién es el que condenará? A pesar de que puede haber alguien que nos acusa, no hay condenación, porque Dios nos ha declarado justos sobre la base de la justicia de su Hijo. Él vivió la vida que no somos capaces de vivir, y Él nos ha vestido de su justicia. El himno que cantamos dice: hoy ya no temo la condenación, Jesús es mi Señor y yo suyo soy. Vivo en Él que es mi salvación, vestido en su justicia voy. Voy confiado, no en mi propia justicia. El Señor Jesús dijo a la gente en su día, les dijo: si ustedes no tienen una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, pues no hay esperanza para ustedes. Y se requiere una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Ahí estaba Pablo, que tenía una justicia de la cual decía: si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, yo más. Y empieza a decir, pero después él dice: ya no quiero ser hallado en esa justicia, porque esa justicia no es justicia, porque no hay justo ni aun uno, porque no hay quien busque a Dios. Y el apóstol Pablo dice: yo quiero ser hallado en la justicia que es por la fe del Señor Jesucristo. La única justicia mayor que la de los escribas y fariseos es la justicia del Señor Jesucristo. Y esa justicia le es dada a aquellos que Dios justifica, le es dada a los escogidos de Dios cuando ellos escuchan la voz de Dios por su palabra, por la proclamación del Evangelio, y Él les da vida por el Espíritu Santo. Ellos son vestidos de la justicia del Señor Jesucristo. Esos 33 años de vida justa, de cumplimiento de la ley, Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y Él cumplió la totalidad de la ley. Y esa justicia que el Señor ganó le es otorgada a su pueblo, a aquellos que creen en el Señor Jesucristo, aquellos que confían en el Señor Jesucristo, son vestidos en la justicia del Señor Jesucristo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él, el Señor Jesucristo, siendo justo, murió como un injusto. Olas de ira pasaron sobre Él en el tiempo más oscuro de toda la eternidad, el día en que Dios el Padre cortó la comunión con su Hijo amado por causa de que Él fue hecho pecado. Y no solamente que Dios le dio la espalda, sino Dios descargó su ira sobre su Hijo amado por causa de los pecados de su pueblo. Y es por causa de esa obra que Dios declara justo, y entonces no hay condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. El Padre lo hace basado sobre la obra de su Hijo, el Señor Jesucristo, sobre su muerte sustitutoria. Él nos sustituyó, Él ocupó nuestro lugar. Él murió en lugar de nosotros. Cada uno de nosotros debió sufrir esa muerte. Cada uno de nosotros debió sufrir la muerte eterna. Si nosotros, cada uno, hubiera muerto en una cruz, no hubiéramos pagado ningún pecado. Pero el Señor es de valor infinito, y Él, siendo Dios hecho hombre, Él puede cargar con los pecados de su pueblo. Él, Cristo, es el que murió, más aún el que también resucitó. Cristo vive. Esa es nuestra esperanza. Si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Somos los más dignos de conmiseración. Pero Cristo vive. Más de 500 personas le vieron como el Cristo resucitado. Él comió delante de sus discípulos. Se narran en el final de Juan, principio de Hechos de los Apóstoles y en los Evangelios, cómo Cristo resucitado y cómo Él ascendió al cielo y fue visto por los hermanos cuando Él ascendía al cielo. Cristo vive. Él está sentado a la diestra de Dios, y lo que Él hace hoy día es: ¿qué pasa con las acusaciones? Dice la Biblia, ahí el versículo 34, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Qué gran bendición saber que tenemos un abogado! El apóstol Juan dice, estas cosas les escribo para que no pequéis, Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ante las acusaciones, a lo largo de la historia, Satanás ha acusado. El Señor dice a Abraham, Abraham es mi amigo, y el diablo dice, ¿cómo puedes decir que ese es tu amigo? Mira qué cobarde es que puso en peligro a su esposa. Mira qué barbaridad que él, pues, tuvo un hijo nacido fuera del matrimonio. ¿Cómo puede ser tu amigo? Dice el Señor, David es mi hijo. ¿Cómo puedes decir que es tu hijo? Dice de David, él tiene un corazón conforme a mi corazón. Mira qué hizo. Mira, él adulteró con la esposa de Urías y después lo mandó a asesinar. ¿Cómo puedes decir que ese es tu hijo? Y hablando de cada uno de nosotros, Satanás tiene sus propias acusaciones. Pero Dios puede decirlo basado en el hecho de que Cristo murió por nosotros. Él llevó los pecados de Abraham, Él llevó los pecados de David, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Los pecados de su pueblo han sido castigados. Una de las cosas que tenemos que tener con mucha claridad es ningún solo pecado jamás quedará sin castigar. Los pecados de todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo han sido castigados en la cruz del Calvario, en la persona del Señor Jesucristo. Y hemos sido librados de la ira. Por eso la Escritura dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Y Dios va a castigar los pecados. Hay gente que dice, aquí lo haces, aquí lo pagas. Es mentira. Es totalmente mentira. No es verdad que aquí lo haces y aquí lo pagas. Así como las aflicciones del tiempo presente, dice el versículo 18 del capítulo 8, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse. De igual forma, los tormentos de los incrédulos no son comparables en nada a los sufrimientos que puedes experimentar en esta vida. La ira de Dios es terrible. Dios es fuego consumidor. Quisiera leer un pasaje en Apocalipsis, porque los creyentes tenemos una esperanza en que Cristo vive, tenemos una esperanza en que Él intercede por nosotros, y cuando el diablo viene y nos acusa, Él está a la diestra de Dios. Y hermanos, no nos imaginemos que el Señor empieza a presentar defensa como hace un abogado y empieza a hablar. Él no tiene necesidad de decir nada. Su presencia intercede por nosotros. Él ha dado satisfacción a la justicia. Él ha roto el acta de los decretos que estaba contra nosotros. Los ha clavado y los ha exhibido públicamente en la cruz. Él no tiene que decir nada. Es su presencia suficiente para interceder por nosotros. Dice el Salmo 19, perdón, Apocalipsis 19, dice, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decían, aleluya, salvación, honor y gloria y poder son del Señor nuestro Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorar, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: A todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Dice el versículo 15: De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Ningún pecado quedará sin castigo. Y esa es una descripción de aquel que murió, pero que también resucitó, y que además intercede por nosotros. Hermanos, qué bendición es saber que Él es nuestro abogado en lugar de nuestro juez. Pero si rehúsas creer en el Señor Jesucristo, tú vas a experimentar lo que dice aquí, cuando Él pise el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Eso que está describiendo el Apocalipsis es el cumplimiento del Salmo 2, que dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Te ha llamado Dios y has venido a la confianza en el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo tu abogado, eres uno de sus escogidos y tienes esa gran seguridad de saber que aquel que tiene un título que es Rey de Reyes y Señor de Señores, en lugar de ser tu abogado es, en lugar de ser tu juez, es tu abogado. En lugar de ser tu juez, en lugar de que experimentes su ira que se inflama de pronto, puedas experimentar la bienaventuranza. Bienaventurados todos los que en Él confían. Has confiado en Cristo y solo en Cristo. O estás confiando en algo más que en el Señor Jesucristo. Que Dios nos guarde de tener confianzas que no sean solamente en Cristo y en su obra perfecta de salvación. El pasaje que acabo de leer describe la actitud siempre del hombre contra Dios. Eso sucedió cuando Cristo vino a esta tierra. Y eso sigue sucediendo hoy día. Cuando dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hoy día hay un afán del hombre de decir: tiremos todo lo que es moralmente correcto y vamos a hacer nuevas leyes. El hombre intentando despojarse a nivel mundial, tratando de promover leyes que son contrarias a la verdad de Dios. Leyes contra la naturaleza, leyes contra la revelación de Dios. Y Dios está riendo. El Señor se ríe Al Señor no le quita eso la paz. Vendrá el momento cuando eso se cumpla. Dice, se inflama de pronto su ira. Apocalipsis dice que va a pisar el lagar. Él viene otra vez. Y Él no viene a nacer otra vez en un pesebre. Él viene como el Rey de Reyes. Es majestuoso el pasaje. Habla cómo Él va a venir en un caballo blanco y con justicia pelea. Él va a venir como el león de la tribu de Judá. Y hermanos, qué bendición es saber que el león de la tribu de Judá, ese que es Rey de Reyes y Señor de Señores, es nuestro hermano. Somos coherederos con Él. Que Él es nuestro abogado. Que Él es quien murió por nuestros pecados, pero que también resucitó. Y que Él está sentado a la diestra de Dios y su presencia intercede por nosotros. Y hallamos ahí una bendita seguridad de saber, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Estás confiando plenamente en la obra del Señor Jesucristo? ¿Estás escuchando la voz del buen pastor, ese buen pastor que da su vida por las ovejas? ¡Qué bendita seguridad tienen los escogidos de Dios que han oído la voz del buen pastor, que están descritos en todo el capítulo 8 de Romanos! Hermanos, que podamos confiar en Cristo y solo en Cristo. En Cristo está la justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Y uno de los campeones de los fariseos, después que vio a Cristo y su justicia, no quiso más ser hallado en su propia justicia. Él quería ser hallado en la justicia que es por la fe del Señor Jesucristo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Vamos a cantar el himno que cantamos en la mañana. Maravilloso.